Apocalipsis capítulo 11 nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hemos visto en nuestros anteriores sermones cómo estas 6 trompetas nos mostraban los juicios temporales con los que Dios visita la tierra de acuerdo a su justicia, y lo hace en respuesta a las oraciones de su pueblo y desde luego también como contestación a la dureza del corazón del hombre. Dios envía sus juicios. Tenemos que recordar que hay un progreso en las trompetas. El texto las separa en 2 grandes grupos. Las primeras 4 trompetas, en las que son golpeadas las fuentes y fundamentos donde se sostiene la vida de los hombres y de la sociedad. Los fundamentos de la justicia, los fundamentos del derecho, los fundamentos del conocimiento y las fuentes de la sabiduría. Todo eso es golpeado duramente por esas 4 primeras trompetas, que son 4 juicios de Dios sobre la tierra. Y las 3 últimas trompetas, que son juicios que alcanzan a las personas. Vimos cómo la 5ª trompeta tenía que ver directamente con la iglesia apóstata, la iglesia que predica una doctrina completamente alejada a la verdad bíblica, una iglesia que se deja arrastrar por la corriente, una iglesia que vive con el mundo y para el mundo. Por lo tanto, no nos debe de extrañar el que la iglesia en nuestros días esté completamente adulterada, como no les debía extrañar a los creyentes en la Edad Media que la iglesia oficial de aquel tiempo, que era la iglesia católica, estuviera completamente corrupta y fuera una Babilonia en todo su más amplio sentido. Y hoy estamos exactamente igual. Esto es una advertencia solemne que nos declara que efectivamente hay algo así como una iglesia apóstata, y que efectivamente es algo que nos vamos a encontrar en su mayor parte. Este es, por tanto, un aviso de las Escrituras para que sepamos que estos son los tiempos en los que nos han tocado vivir, tiempos que van desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Es decir, estamos en una época oscura, completamente oscura, a nivel de conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos igual de oscuros que estaba la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, completamente alejados de la palabra de Dios, porque para ellos la Biblia no era su sustento, su fundamento y donde tenían que centrar las enseñanzas. Estaban las tradiciones de los hombres y toda la parafernalia del corazón perverso del hombre, que siempre quiere doblegar la voluntad de Dios a la suya propia. La gente, por tanto, se acerca a las iglesias a escuchar el Evangelio, pero es un Evangelio falso. Es un evangelio inconsistente con la verdad bíblica. Es un evangelio que va en contra de la mente de Dios. Hemos visto cómo se le dio a Juan este mandato de profetizar, de hablar el mensaje de Dios. Y para llevar este mensaje tenía que comer ese librito, un librito que simbolizaba el integrar el mensaje en uno mismo para poder proclamarlo y así cumplir con aquel mandato de Cristo en la Gran Comisión, donde les mandó a sus discípulos que fueran a predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Es una labor que tiene que hacer la Iglesia. Se le dijo a Juan acerca del librito abierto, repito, que simboliza el Evangelio, que tenía que predicar, que sería dulce en la boca cuando lo comiese, pero que luego sería amargo en el vientre. Y veíamos cómo entrañaban bastantes dificultades el poner en práctica el Evangelio que Dios nos había dado, y el ser íntegros en el medio donde estamos y defender la verdad y la doctrina en el contexto donde nos movemos. Esto ha ocurrido así. No tenemos más que leer Hebreos 11 al final del capítulo, cuando nos dice que unos fueron aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, y esto, lo único por lo que estuvieron en esa situación, es por defender el Evangelio y por predicar el Evangelio. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de lo que simboliza y de lo que implica el defender el Evangelio. Así que la conexión que existe entre la salvación con el conocimiento que nos aporta y la aplicación de ese conocimiento que nos da la salvación a la vida, nos va a traer situaciones difíciles y complicadas. Nos va a traer situaciones difíciles y complicadas que nos van a proporcionar numerosos problemas. Esto por ser creyentes, porque tendremos que enfrentarnos a nuestra comodidad, los asuntos de nuestro corazón. Tendremos que decir no a muchas presiones que vamos a recibir de nuestro entorno para que nos unamos a ellos. Aquí hablábamos del miedo al hombre y de que muchas veces, por no decir no y por tener miedo al hombre, transigimos con cosas que son intransigibles desde la perspectiva bíblica. Tendremos que luchar contra los deseos de nuestro corazón y contra las seducciones del mundo. Los 2 grandes capítulos contra los que tenemos que luchar. De manera que se nos insta a que estemos atentos y alerta, porque la situación es difícil. De ahí que el Evangelio sea amargo en el vientre. Es decir, me va a doler mucho cuando tenga que aplicarlo. Este mandato lleva una urgencia precisa, una urgencia. Es necesario. Esto es un mandato a la Iglesia. Es necesario anunciar el mensaje de Dios. Y hay que hacerlo otra vez, y hay que hacerlo otra vez, y hay que hacerlo otra vez. Y ahora vienen unas cuestiones importantes que Cristo nos muestra aquí en este texto. ¿Cómo va a llevar a cabo la Iglesia esta tarea de la gran comisión que le ha sido encomendada? Esto de que tiene que predicar y hacerlo otra vez, ¿cómo lo va a llevar a cabo la Iglesia? Aquí hay algo que se debe tener muy en cuenta. La Iglesia, decíamos la semana pasada, tiene que ser fiel al mensaje revelado por Dios en su palabra. No tiene que ser fiel a las modas y costumbres sociales de la época en la que le ha tocado vivir. No, a eso no tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Porque la Iglesia no es la creadora del Evangelio, es la que administra el Evangelio que Dios le ha dado. Por lo tanto, tiene que coger el Evangelio que Dios le ha dado y administrarlo en el contexto donde se mueve. Y la palabra de Dios fue verdad en el siglo I, en el siglo menos 10 y en el siglo más 33. En cualquier siglo la palabra de Dios es verdadera y tiene que aplicarse en todo su sentido y con todo su rigor. Por lo tanto, a nosotros como Iglesia se nos dan una serie de implicaciones y responsabilidades. El que seamos administradores de la multiforme gracia de Dios para que desde la Iglesia sea dada a conocer a todos los pueblos, esto implica que nos debemos a unos principios y mandatos claramente establecidos en las Escrituras y que debemos ceñirnos a lo que el Espíritu Santo ha dejado por escrito, y lo ha dejado por escrito en las Escrituras para nosotros. Es la voluntad revelada por Dios que se nos ha dado por escrito, para que eso no se nos olvide. Sabéis que cuando empezamos a hablar de uno a otro, las cosas van pasando de boca en boca y cuando llega al final, nada tiene que ver con el principio. Dios se ha asegurado de que su palabra quede escrita para que sepamos a qué ceñirnos, no a la tradición oral, sino a lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que, como decía, debemos ceñirnos a los principios y mandatos que se establecen en las Escrituras y debemos ceñirnos a lo que el Espíritu Santo ha dejado por escrito como la voluntad revelada por Dios para nosotros. Y esto implica también que quedan fuera todas las aportaciones humanas, todas las inventivas que el hombre, como creativo que es, sabe hacer. Pues todo eso queda fuera. Quedan fuera todas las modas sociales y cualquier cosa que el hombre le pueda añadir. Esto que estamos diciendo es de lo más obvio. El asunto es que no entendemos por qué las iglesias de nuestros días se acogen a las modas sociales y la Iglesia, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, es el circo price de nuestros días. No lo entendemos, cuando la Biblia habla con bastante claridad. Ser creyente, por otra parte, y el creyente es alguien que está integrado en la Iglesia, ser creyente no es una experiencia irracional. Yo es que soy creyente y entonces todo el día estoy deambulando en las nubes con un espíritu casi místico, ¿no? Involucra el conocimiento, tiene que ver con la razón. Difícilmente José, como segundo en Egipto, hubiera podido ejercer como máximo mandatario si fuera como los espiritualoides de nuestros días, que no saben que la palabra de Dios es para aplicarla en mi vida cotidiana. Difícilmente Daniel hubiera podido estar bajo cuatro reyes distintos en dos imperios diferentes como segundo si hubiera sido un espiritualoide, ¿no? Cogió la palabra de Dios y la aplicó concretamente a situaciones particulares y Dios le bendijo en su trabajo, un trabajo de una enorme responsabilidad. Muchos se empeñan en decir que una cosa es la fe y otra la razón, como si creer en Dios involucrara solamente una creencia ilógica y en algunos casos fantasiosa sobre Dios y sobre sus enseñanzas. Y lo que tenemos que decir es que esa es una afirmación completamente perversa. Si no hay una predicación rigurosa del Evangelio, no hay conocimiento de Dios. Y si no hay conocimiento de Dios, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la predicación está en su lugar. Porque si no, Dios no salva si no es por medio de la predicación. Así que ese padecimiento, ese amargor del Evangelio en el vientre, es una prueba de nuestra unión con Cristo, porque ahora se manifiesta la nueva vida, y esa nueva vida tiene repercusiones en todas las áreas de nuestras actividades cotidianas. Este conocimiento de Dios es el privilegio más sublime que puede tener el hombre, conocer a Dios. Ya estuvimos haciendo hincapié la semana pasada en el conocimiento de Dios. Jeremías 9 nos dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas son las que quiero, dice el Señor. Por lo tanto, aquí nos está dando unas pautas bastante evidentes de dónde tiene que estar centrada nuestra enseñanza y nuestra involucración en las cosas de Dios. Dios nos ha llamado y nos ha salvado. ¿Ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? Cuando venimos a la vida, no sabemos hablar, no sabemos casi comer, no sabemos andar, pero ocurren cosas para que, fijaos ahora, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? No paramos de hablar. Como nos dan un poco de cuerda, no paramos. Y cuando nacimos no sabíamos nada. Pues eso mismo pasa también con el Evangelio. Cuando venimos al Evangelio, nuestro conocimiento es deficiente. Pero Dios ha instituido la Iglesia con sus pastores y maestros para hacernos ampliar el conocimiento de Dios y hacernos crecer hacia la madurez. Este es el propósito fundamental que tenemos como Iglesia. El Evangelio de Dios es poder para salvación. Y la Iglesia está llamada para anunciar el Evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, para expandir el conocimiento del Dios eterno a todos los pueblos. Esta es la misión fundamental de la Iglesia. Por eso decíamos el jueves en el culto de oración y hacíamos el matiz de que no podemos aceptar que se organicen misiones como entidades aparte de lo que es una Iglesia, porque es la Iglesia la encargada de llevar a cabo la predicación del Evangelio hasta el último de la tierra. No son otro tipo de organizaciones. Ni siquiera soy yo mismo que me hago soldado a mis propias expensas para ir a predicar el Evangelio. No. Todo tiene que estar centralizado y focalizado en la Iglesia, porque ha sido a la Iglesia a quien le ha sido dada esta facultad, a ninguna otra organización, a la Iglesia. Así que, si tenemos que llevar a cabo todo esto, el conocimiento del Dios eterno, anunciar las buenas nuevas de salvación, llevar a los creyentes por el camino de santidad hacia su patria celestial, hacer crecer y madurar a los creyentes, ¿cómo tiene que hacer todo esto la Iglesia? ¿Cuáles deben ser sus estrategias? ¿Cuál debe ser su dinámica de trabajo? ¿Hasta dónde llegan sus responsabilidades? ¿De qué límite no se puede pasar? ¿Hasta qué límite puede llegar? ¿Cómo debe aplicar todo lo que ha recibido de Dios? Pues estas son las importantes cuestiones que se abordan en estos versículos del capítulo 11. Entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Tres cosas le han dado a Juan. Tenemos la gran comisión dada a la Iglesia de profetizar por todo lugar, es decir, de anunciar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad como Iglesia. Y después se le da a Juan una vara para medir. Luego se le dice que con esa vara vayan midiendo y se le especifica qué cosas tiene que medir. Y esas cosas que tiene que medir están relacionadas. La función de la Iglesia, la misión de dar testimonio de la verdad, se va a verificar midiendo la Iglesia. Es decir, vamos a hacer una auditoría de la Iglesia. Es lo que hacen las empresas. Vamos a auditar para ver si esta empresa está de acuerdo a las normas y a las leyes del país en el que vivimos. Y se auditan. Y todo lo que está mal hay que echarlo fuera, porque nos tenemos que ceñir a las leyes del país. Pues esto mismo es lo que tenemos con la Iglesia. Dios nos dice, le dice a Juan, que tiene que medir la Iglesia. Porque si no medimos la Iglesia, si no auditamos la Iglesia, ¿cómo sabemos si estamos en la Iglesia verdadera? ¿Cómo sabemos que lo que se predica es la verdad? ¿Cómo sabemos que no nos están contando algo fantasioso y que nos están engañando? ¿Cómo sabemos que no vamos camino del infierno? Tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que conocer dónde estamos. Dios nos proporciona los medios para medir la función destacada de esos objetos que son el templo, dice aquí Juan, el altar y los adoradores. Son cosas importantes que tenemos que medir. Debemos de definir la verdad. Si queremos predicar el Evangelio, primero debemos saber qué es lo que creemos. Hay muchas iglesias, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que no tienen confesión de fe, porque para ellos la Biblia es su única confesión. Bueno, pues la Biblia también la coge Satanás y es su única confesión. Satanás es el mejor teólogo que existe, porque desvirtúa las Escrituras, y ya vemos en la tentación cómo, utilizando los textos bíblicos, es decir, no negó la Escritura, cogió los textos bíblicos y quiso engañar al mismo Señor. Pero evidentemente el autor de las Escrituras sabía cómo defenderse de sus ataques. Ahora, ¿cómo nos vamos a defender nosotros? Necesitamos tener un conocimiento de las Escrituras, invocar la ayuda del Espíritu de Dios para hacer una defensa de la fe, y que no seamos arrastrados por la multitud de corrientes que en nuestros días van de acá para allá, o por la multitud de corrientes que desde el inicio de la era cristiana han llevado a muchos verdaderos creyentes a alejarse del camino recto. Por lo tanto, si queremos predicar la verdad, tenemos que definir qué es lo que creemos. De manera que mientras más concreto, más claro y más preciso sea el entendimiento de la verdad, mejor podemos transmitir la verdad. Pero lo tenemos que tener claro en nuestra mente. Tenemos que saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos, y entonces ir a hacer la labor que tenemos encomendada como iglesia. Esa es una de las razones por las que hoy estamos aquí. Dios ha instituido este día, el primer día de la semana, para que Él nos hable a cada uno de nosotros y podamos ser edificados en la fe. Para que alabemos su nombre, para que nos gloriemos en su salvación, pero para que nos expongamos a su palabra, que es también otro medio que Dios usa para la alabanza de su nombre y para la edificación de su pueblo. Se le manda a la iglesia que conozca, se le manda que señale, se le manda que ponga los límites, que defina, esta es la vara de medir, que se asegure del tamaño de esos objetos sagrados que se citan. Es decir, hay que medirlos. Debe conocer bien esas verdades para luego dar testimonio acerca de todo esto que tiene que exponer al mundo en el que vivimos, porque así será como pueda cumplir la función que se le ha encargado. ¿Por qué razón dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿De qué verdad? Si no identificamos la verdad bajo unos parámetros y definimos qué entendemos por la verdad y hacemos como la multitud de las iglesias que no tienen confesión de fe, bueno, pues entonces ¿en qué creemos? Cuando uno se acerca a una de estas iglesias y dice ¿qué crees? Como no tienen confesión de fe, tú no sabes lo que creen. ¿Cómo me puedo unir a una iglesia cuando no tiene confesión de fe y no sé qué es lo que creen? Entonces, si no sé qué es lo que creen, ¿cómo tengo que saber a quién adoran? ¿A quién adoran? No sé, no está definido a quién están adorando. Cuando nosotros entramos en una iglesia católica romana, rápidamente vemos a quién están adorando, porque todas sus paredes y el altar están llenos de imágenes, ya sabemos a quién adoran. Pero en una iglesia como las nuestras, que no hay imágenes ni señales, ¿a quién están adorando? A aquellos que se reúnen allí, a aquellos que se congregan. Tenemos que definir qué es exactamente lo que creemos. Así que esto es lo que se le manda a la iglesia. Él me dijo, dice Juan en Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es un mensaje universal. Es decir, la iglesia tiene la responsabilidad de predicar hasta lo último de la tierra, delante de quien se ponga. Pero es a través de un conocimiento preciso de la doctrina como podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque si no conocemos la doctrina, no podemos ser sal. Y desde luego no podemos ser luz. Es decir, si hacemos lo mismo que hace la sociedad en la que vivimos, ¿dónde está la luz? Que hacemos lo mismo. Si hacemos y seguimos las modas sociales del mundo en el que nos ha tocado vivir, de esta época, ¿dónde está la sal? ¿En qué se diferencia el creyente del no creyente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que uno dice creo en Dios y el otro dice no creo? ¿Esa solamente es la diferencia? ¿No hay nada más que evidencie que uno es sal y que uno es luz? Porque si no hay nada más, estamos completamente perdidos, igual que los impíos. Así que se necesita un conocimiento preciso de la doctrina. Y para tener ese conocimiento hay que estudiar y hay que profundizar en las enseñanzas de las Escrituras. Hay que abrir las Escrituras y entrar al detalle de lo que Dios nos ha revelado y cómo tiene que ser aplicado. Por lo tanto, una de las fundamentales misiones que tiene el pastor en la iglesia es coger las verdades de la Escritura y buscar la aplicación práctica en la vida. Y luego supervisar la vida de los creyentes, porque ese es el medio que Dios ha utilizado y que Dios utiliza para que podamos andar en el camino de santidad. Y es como nos corrige, nos guía, nos alimenta y nos da todo lo que necesitamos para andar en este mundo. De ahí que nos diga Pedro, por tanto, ceñid, en 1 Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que conocer con precisión para saber por dónde vamos a andar. Pablo nos dice en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que conocer, porque si no seremos unos insensatos. ¿Y conocéis algún insensato que le haya ido bien? Ninguno. Al hombre, desde luego, no le gusta someterse a la disciplina del estudio. No le gusta. Bueno, al hombre en general no le gusta la disciplina. Quiere vivir como le dé la gana, hacer lo que le dé la gana y ser el rey de todo lo que le rodea. Y si algo le gusta, es irse al parque de atracciones. Eso a todo el mundo le gusta. Vamos al parque de atracciones, vamos a disfrutar de ocio y más ocio, vamos a disfrutar de un buen cordero asado y nos pasamos todo el día comiendo. Todo eso a la gente le gusta. Pero en este caso, como en muchos otros, la disciplina del estudio es imprescindible. Es decir, si yo quiero ser eficaz en mi trabajo, tengo que estudiar y saber y conocer exactamente con precisión cuál es mi trabajo. Porque si no, mi empresa me va a despedir. Y si me despide, me quedo sin trabajo y entonces sin trabajo me muero de hambre. Por lo tanto, tengo que conocer con precisión, tengo que hacerme un buen profesional del trabajo en el que estoy. Y nosotros como creyentes tenemos también que hacer firme, dice Pablo, nuestra vocación y elección. Es decir, tenemos que conocer. De manera que hagamos una importante inversión de tiempo en la formación de cada uno de nosotros. Por eso nos exponemos al mensaje de la palabra cada domingo, para adquirir más conocimiento. Y aparte de lo que aquí se nos está enseñando, deberíamos también, por nuestra propia cuenta, cada día tomar un buen libro de hermanos pastores, que hay muchos y buenos, que nos sigan ilustrando y ayudando en todo el camino de la santidad que tenemos por delante. Así que tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección, y debemos invertir mucho tiempo en todo esto. Debemos saber lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Por qué? Y esta medición que se cita en nuestro texto se aplica de forma directa al testimonio de la verdad. Un testimonio que tiene que ser predicado en el mundo en el que vivimos y que tiene que proclamar la Iglesia. Porque es a través de la predicación, repetimos, es a través de la predicación el medio por el que Cristo dará su potente voz, el rugido de león. La predicación es el medio que Dios utiliza para anunciar su potente voz y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso la Iglesia tiene que conocer la doctrina de una manera precisa y definida. Tiene que dar razón de la fe. No podemos tener la fe del carbonero. El otro día lo comentaba con algún hermano. La fe del carbonero se define como aquella que dice: ¿tú qué crees? Y el hombre dice: pues creo lo mismo que mi Iglesia. ¿Y qué cree tu Iglesia? Y el hombre responde: mi Iglesia cree lo mismo que yo. Bueno, ¿y qué es lo que crees tú y qué cree la Iglesia? Y dice: la misma cosa. Con lo cual, veis que es un argumento convincente para defender la fe. Un hombre no tenía ni idea y dudamos que la Iglesia tampoco tenía ni idea. Pero nosotros tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros. Y esto debe ser expuesto con argumentos lógicos, bíblicos y convincentes. Es decir, tenemos que pensar de manera racional en el mundo espiritual. Pablo nos dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por lo tanto, la Iglesia tiene una responsabilidad enorme en el plan redentor, porque tiene que dar a conocer la Iglesia todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios está encerrada en su palabra, la sabiduría que nos ha sido dada a conocer, la sabiduría revelada. En Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, vamos a comprender, dice Pablo, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Veis que eso nos dan medidas, las medidas que se le pidieron a Juan, aquí están las medidas, y de conocer el amor de Cristo, conocer, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es decir, necesitamos conocer para que así podamos definir la doctrina y por lo tanto predicar la doctrina sana que lleve a los hombres a la salvación. Hay un trabajo que la Iglesia debe realizar, por lo tanto debemos saber qué es la Iglesia. Levántate y mide. Tiene un mandato la Iglesia que dar a conocer al mundo, porque cuando se nos insta a tomar un instrumento y medir un objeto, es para un propósito. ¿Por qué medimos las cosas que están a nuestro alrededor? Así que a la Iglesia le ha sido dada una responsabilidad que debe asumir, y por lo tanto debemos ver qué es la Iglesia. Se le ha dado la palabra de Dios y la debe conocer con precisión. Es su responsabilidad conocer la palabra de Dios con precisión, que use las Escrituras con precisión y que proclame la doctrina de Cristo con el propósito de edificar a los creyentes y que los impíos, mediante el mensaje del Evangelio, puedan llegar a conocer a Cristo. Así que no podemos quedarnos con ideas vagas, con haber oído algo acerca de la salvación y saber, bueno, que Dios existe, que es bueno y que nos salva y posiblemente salve a todo el mundo, y tener estos conceptos erráticos que en la mayoría de las iglesias se tienen. Tenemos que medir con precisión, tenemos que medir con un entendimiento correcto, tenemos que definir cuál es nuestra doctrina. Por eso Pedro nos recuerda, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No, esto no es una fábula, esto no es un cuento. Aquí no estamos inventando algo extraordinario, milagros, venimos aquí como payasos de circo con la chistera y sacamos conejos de la chistera y qué bien lo pasamos todos. No, sino que venimos habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por lo tanto, nos tenemos que ceñir a lo que Cristo en su palabra nos está diciendo. Hay algo que debemos conocer, y esto es un asunto definido y concreto. ¿Queremos dar testimonio de la verdad? ¿Qué verdad? ¿Vamos a obedecer el mandato de Cristo para cumplir con la gran comisión? Pero entonces necesitamos herramientas. Eso debe hacerse sobre la base de conocer las verdades bíblicas. Tenemos que descubrir las escrituras, tenemos que abrir las escrituras, tenemos que empaparnos de las escrituras. Las doctrinas que nos son expuestas en las escrituras tienen que ser algo dominado por nosotros, porque ese es el medio por el que Cristo va a hacer su obra de salvación en el mundo. Ese es el medio. Cristo no salva con doctrinas humanas, no salva. Veréis muchas de esas iglesias llenas hasta arriba, pero allí no está Cristo. Cristo nos salva con fábulas artificiosas, como nos dice Pedro, que les cuentan unas historias que uno, si se pone a pensar y es medianamente inteligente, verá que aquello es un cuento. Cristo salva con la predicación pura de la palabra de Dios. Así es el medio que Dios utiliza para salvar. Habréis notado entre los políticos cómo en muchos de sus discursos se lanza un mensaje populista. No hace mucho oíamos a alguno de ellos que decía que si ganaba las elecciones habría menos accidentes de tráfico, habría menos muertes por cáncer y más fantasías que ponía en su discurso. Y la gente pues aplaudía y saltaba y bueno, vamos a elegir a este hombre porque esto es, va a llover maná del cielo y billetes de 50 euros. El asunto, tristemente, es que esto también existe en la iglesia. Mensajes populistas. Hay muchos con un lenguaje populista que animan a la gente con música estridente, mensajes grandilocuentes de lo feliz que serás si vives con esa sensación de euforia, sobre todo si sigues viniendo a reunirte con nosotros, las grandes cosas que hacemos, de la cantidad de personas que intervienen. Aquí adelante viene una persona y canta un solo, luego viene un coro y cantan 18 a la vez, luego otro empieza a dar saltos y hace el saltimbanqui, y en fin, todo esto es muy animado, entretenido, y nos lo pasamos genial. Al final empezamos a tocar la batería y todo el mundo saltando, saltando, saltando. ¡Qué bien! Salimos de la iglesia, ¿cómo me lo he pasado? Ahora, como llueva, se ha ido todo. Porque claro, como todo era euforia y todo era emocionalismo, como nos caigan cuatro gotas en el camino a casa, madre mía, cómo llueve, fíjate, no sé qué vamos a hacer porque tengo una gotera en casa. Entonces todo lo que la euforia evidentemente se va como vino, con el menor de los inconvenientes. Ahora, ¿en esas iglesias se ha predicado el evangelio? No. ¿Se ha hablado acerca de la condenación? ¿Se ha hablado acerca del pecado? ¿Se ha hablado acerca del papel de Cristo? ¿Se ha hablado acerca de la responsabilidad que todos tenemos como creyentes? ¿Se han hablado de los sacrificios espirituales que tenemos que traer para adorar a Dios? ¿Se ha hablado de la solemnidad del culto? ¿De cómo tiene que ser organizado todo dentro de la iglesia? Porque el que la gente salga eufórica no es una señal de piedad, ¿no? No es una señal de obediencia. No es un rasgo característico del conocimiento. Es una señal de que las emociones han sido usadas para desatar lo que ellas mismas son, emociones. Pero aparte de las emociones, ¿queda algo más? Por tanto, ¿cuál es el mandato que se le ha dado a la iglesia? ¿Ser populista o ser rigurosa? Si somos populistas, vamos a tener una iglesia de 5.000 personas. Si somos rigurosos, estaremos 50. Esa es la diferencia. Por lo tanto, tenemos que saber bien cuáles son los criterios por los que queremos seguir a Cristo, si es en obediencia a su palabra, aunque seamos pocos, o si es siguiendo la tendencia humana del corazón y la moda que nos rodea y seremos muchos. Ahí está la perversión del mensaje. ¿Cuál es el mandato que se le da a los adoradores? ¿Se les dice que se dejen arrastrar por la corriente o se les llama también a que piensen? A que piensen. Es decir, cualquiera que se ponga de una manera sincera a estudiar las escrituras verá que la mayoría de las iglesias no encajan en las escrituras. Por lo tanto, ojo con la iglesia a la que asistimos. Ojo. Me fue dada una caña semejante a una vara para medir, dice Juan. Y esto es importante porque tenemos que tener una referencia para medir el objeto. Tenemos que medir unos objetos que tienen que ver con la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la referencia que debemos usar para llevar a cabo esta medición? Si a nosotros nos dicen, tienes que salir por esa puerta, pero no sé si es grande o pequeña, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos un metro y con el metro tenemos la medida de longitud. Tenemos el kilo para las medidas de peso. Tenemos los grados centígrados para las medidas de temperatura. Pero ¿cómo podemos medir el conocimiento de la iglesia? ¿Cómo podemos medir el que la iglesia sea realmente una iglesia? Porque es lo que queremos. ¿Cómo podemos llevar a cabo todo esto? Pues a Juan se le da un instrumento específico para llevar a cabo esta medición y por tanto se nos indica cómo debemos medir la iglesia. Dios le indicó con precisión aquello que debería usar como referencia, y la precisión es el librito abierto que tenía que comer y que luego le dolería. Esa es la vara con la que tenemos que medir, es decir, la palabra de Dios. Cristo no deja al gusto de cada iglesia cómo tiene que ser la iglesia, no. Hay cosas que se quedan abiertas. Por ejemplo, la escritura no nos dice si tenemos que cantar 2 himnos, 3 o 5. No dice cuántos himnos tenemos que cantar en el culto. No dice si la predicación tiene que durar 45 minutos, como duran las nuestras, o tiene que durar 2 horas, como las de Calvino. No nos dice cuánto tiempo tenemos que usar. No nos dice si nos debemos de reunir 2 veces al día, en el día del Señor, 3 veces o 4. No nos dice. O una. No nos dice. Deja abierto el tema. Pero hay otras muchas cosas que sí nos dice. Con lo cual tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios nos dice y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, toda aportación humana es desechada por completo. Pero era así también como ocurría con el tabernáculo y con el templo. Era así. Dios no permitió que el hombre pusiera su inventiva a la hora de organizar el tabernáculo o de construirlo, ni tampoco a la hora de construir el templo. No dijo Dios, bueno, lo que a vosotros os parezca podéis hacer. ¿No? Les fue dado un modelo y el pueblo de Israel lo tuvo que hacer de acuerdo al modelo, ni más ni menos. Este es el modelo. Así que el instrumento para medir y definir lo que es el templo de Dios, lo que es el altar y lo que son los adoradores es la palabra. La palabra de Dios nos va a decir exactamente dónde estamos. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si tenemos que hacer una buena obra como es la de evangelizar, la escritura tiene un papel principal. Así que es con esa medida que nos proporciona la palabra de Dios con la que nosotros podemos medir, en primer lugar, cuál es la verdadera iglesia como templo de Dios. En segundo lugar, a quién estamos adorando y lo que Él demanda de los adoradores. Y en tercer lugar, quiénes son los que verdaderamente adoran. Esto es lo que nos está exponiendo aquí nuestro texto. Y hoy solamente tocaremos el primer punto. ¿Cómo podemos a nivel de iglesia cumplir con nuestra misión en este mundo? ¿Cómo podemos? Pues no hay otra medida, no hay otro objetivo, no hay otro trabajo que prepararnos con la palabra de Dios, ajustando la iglesia dentro de la medida de la palabra de Dios y no haciendo que la palabra de Dios encaje en la iglesia. Es decir, no son las modas las que dicen cómo tiene que ser la iglesia, es la palabra de Dios la que dice cómo tiene que ser la iglesia. Porque si dejamos que sean las modas las que intervengan, estaremos siguiendo la corriente de este mundo, que evidentemente es lo que más satisface a la carne. Pero es que nosotros no venimos aquí a satisfacer a la carne. De manera que debemos tener mucho cuidado, porque estamos hablando de un asunto serio. La iglesia es un asunto muy serio. Tenemos a nuestros hermanos que vienen de Bilbao para asistir a la iglesia. La iglesia es un asunto muy serio. Ha sido puesto como un medio de gracia en el plan redentor de Dios. Por lo tanto, no es algo para pasarlo por alto, ni para despreciarlo, ni para menospreciarlo. Es un tema muy serio. Se nos da la referencia para medir la palabra, que es la palabra de Dios, y se nos indican estos objetos para medir. Repetimos, el templo, el altar y los que adoran. Fijaos que en el Antiguo Testamento todo esto tenía un lugar visible. Todo el mundo sabía lo que era el templo. Era un edificio majestuoso, antes el tabernáculo. Todo el mundo lo tenía identificado y sabía qué era y cómo funcionaba. Todo el mundo sabía lo que era el altar, donde se sacrificaban las víctimas para hacer expiación por el pecado, traer las ofrendas de paz o multitud de ofrendas. Todo el mundo lo sabía, estaba identificado. Y todo el mundo podía ver también a los que adoraban. Allí estaban. Uno los podía identificar rápidamente. Tenían para esto las leyes ceremoniales y había una precisión rigurosa en toda la liturgia de culto. De manera que con un solo vistazo uno podía ver si aquello se ajustaba a la realidad, demandaba por las leyes ceremoniales, o no se ajustaba a la realidad. De un vistazo uno lo podía ver. De manera que aquí el Señor toma estos símbolos del antiguo pacto para exponer la situación de los creyentes en el nuevo pacto. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para llegar al corazón de los hombres y darles la salvación. ¿Y qué es todo lo que tiene que hacer la Iglesia para cumplir con ese preciso mandato? Porque la Iglesia es la encargada. No es Pepito a solas, que porque él quiere se va de misionero. No, es la Iglesia la encargada de capacitar, de formar, de elegir a aquellos a quienes va a poner en el oficio pastoral o a aquellos a quienes va a enviar a predicar. La Iglesia es la encargada. Recordad que estamos hablando de la comisión que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia. La Iglesia. Porque es la Iglesia el medio que Él ha escogido para anunciar su palabra en este mundo. La Iglesia. La comunión, la unión de los creyentes. De ahí que estos objetos sagrados se ciñen a este contexto. La Iglesia. El templo, el altar y los que adoran. La Iglesia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que el templo de Dios somos nosotros, los redimidos por Cristo, que unidos a Él formamos su cuerpo, la Iglesia. Por eso dice Pedro también, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos nosotros no somos imprescindibles. Ninguno de nosotros es imprescindible, pero todos somos necesarios, porque cada uno ocupa un lugar dentro del templo espiritual que es necesario para que todo el edificio esté coordinado. Uno será el corazón, otro será el riñón, otro será la arteria aorta y otro será cada una de las cosas que hay en un cuerpo. Pero todos nos necesitamos a todos para que la Iglesia cumpla su propósito. Aquellos que se acercan a Cristo para recibir la salvación que Él da quedan integrados como piedras vivas dentro de la Iglesia, piedras que constituyen la casa espiritual de Dios, el templo, porque es ahí en el templo donde se ofrecen los sacrificios espirituales a Dios, de la misma manera que en el templo del antiguo pacto se ofrecían sacrificios físicos de los animales. Ahora vamos con los sacrificios espirituales. Al templo edificado por Salomón, el hombre no podía añadirle nada. Se tenía que ceñir al modelo que Dios le había puesto. Tanto en su estructura del templo, todos sus adornos, la liturgia del templo, la vestimenta de los sacerdotes, todo estaba definido. No te podías salir, porque Dios lo había establecido en su palabra. Y es así también lo que ocurre con el templo espiritual. El hombre no puede añadirle sus inventivas, lo que inventa, ¿no? No puede añadirle sus doctrinas personales. No puede añadirle sus intereses de las modas sociales que nos rodean. No puede añadirle el folclore del lugar donde está la Iglesia y entonces aquí todos folclóricos. No. La Iglesia no puede seguir la moda de la sociedad. La Iglesia es columna. ¿Y sabéis lo que implica una columna? Que ya vengan vientos, mareas, lo que venga, la columna está incólume, es decir, no se mueve. Esto es la Iglesia. Y así lo recoge el texto que leíamos en la introducción de Hebreos. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estaba todo definido y precisado. Dios había establecido los componentes precisos, tanto del lugar de culto como de la liturgia. Y sobre el lugar del culto nos dice, conforme, en Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, definido. Esto es lo que creemos, aquí está. ¿Así debe ser edificado el templo? Aquí están todas las medidas. Y es desde ese lugar divinamente instituido, desde ese lugar es de donde Dios se daba a conocer. Desde ese lugar divinamente instituido. No de la choza que tenía Pepito 3 kilómetros más allá. No, 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 no. Del lugar que Dios había instituido. En Éxodo 25, 22 se nos dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios establece la iglesia para que desde la iglesia sea dada a conocer la doctrina, desde la iglesia. Así que en ese lugar dispuesto como Dios había precisado, ese sería el lugar de su morada con los hombres, a través del cual daría a conocer su voluntad revelada. Y de la misma manera ocurre en el nuevo pacto. Igual, debemos medir el templo de Dios de acuerdo al criterio que nos ofrece la palabra escrita. Y para eso hay que estudiar. Para eso hay que estudiar, tenemos que saber lo que creemos, porque si no, no podemos definir qué es la iglesia. Debemos poner en ese templo lo que Dios ha establecido y debemos ceñirnos a su palabra, porque es por medio de su palabra desde donde Él se manifiesta para darse a conocer a los hombres, a través de su palabra. Es la iglesia la que ha sido instituida con este propósito, la iglesia. Fijaos las veces que hemos hablado de la iglesia y cómo en muchos sermones sigue saliendo la iglesia, porque es una institución vital para el plan redentor de Dios. La iglesia es algo importante y debemos ser muy conscientes de cómo Dios ha establecido la iglesia como el medio de gracia para anunciar el evangelio, para la edificación de su pueblo y para la gloria de su nombre. La iglesia es vital y es importantísima. Dios imparte perdón de pecados. Es por su palabra, pero palabra que predica la iglesia. Dios trae salvación a su pueblo a través del ministerio de la iglesia. Dios escucha la voz de los suyos, que se levantan como iglesia. Dios atiende nuestras peticiones y necesidades, porque oramos como iglesia. Dios ilumina nuestro entendimiento cuando somos expuestos a su palabra predicada. Dios nos da arrepentimiento. Pero fijaos que todo esto viene por una predicación fiel del evangelio desde la iglesia. Desde la iglesia. Estos son beneficios espirituales para los hombres que Dios comunica a través de la iglesia. Las ordenanzas de este templo, las ordenanzas del culto, las ordenanzas del santuario, según todo lo que nos cuenta Hebreos 9, fueron diseñadas y pensadas para que Dios se diese a conocer a sí mismo al hombre. Son los medios por donde Dios ha establecido su bendición espiritual a los hombres. Es a través de la iglesia como por medio de la predicación Dios obra en el corazón de los hombres, guiándoles a la verdad, haciéndoles conocer su poder y su gracia. Pero es la iglesia la que tiene esta labor. Así que debemos cuidar la iglesia, apoyar la iglesia, fomentar la iglesia y que se centre todo en el ámbito donde Dios ha establecido que tiene que estar. Por eso hay que medir la iglesia con la vara de la palabra. Tenemos que hacer que la iglesia se ajuste a la palabra de Dios y que esto nos lleve a eliminar aquellas cosas que son fruto de la moda social, que es tan permisiva, o de la creatividad corrupta del corazón del hombre, que pone su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y tiene que ser en la iglesia la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios, porque lo que Dios dice en su palabra es muy antiguo. Fijaos, se escribió hace 2000 años, pero claro, si empezamos a decir y a cuestionar todo lo que la palabra de Dios dice, tiramos la palabra de Dios y en vez de poner iglesia ponemos el circo de Madrid, porque entonces aquello no es iglesia. Solamente podemos dar testimonio de la verdad y podemos dar a conocer la salvación y la gracia de Dios a este mundo si la iglesia cumple con su papel, si sabe lo que es la iglesia, si se conoce a sí misma y sabe cuáles son las demandas que Dios le otorga en su palabra. Tiene que cumplir la iglesia su papel, pero la iglesia cumple el papel que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos que cumplir. A nosotros nos corresponde dentro de la iglesia actuar con ánimo pronto, a nosotros nos corresponde como miembros de la iglesia velar por las necesidades de la iglesia, apoyarnos los unos a los otros, esforzarnos en todas nuestras responsabilidades, animarnos, alentarnos, contribuir a la solidez y a la responsabilidad de la iglesia. Porque es desde la iglesia, desde donde Dios da a conocer entre los hombres su presencia y su gracia salvadora. Y lo hace con la suma de todos, que somos la iglesia. Así que tenemos que valorar en su justa medida todo el gran despliegue que Dios ha puesto en manos de la iglesia. Sin olvidar que nosotros somos una piedra más dentro de ese edificio. Pero somos una piedra. Y tenemos que cumplir con la responsabilidad que como piedra dentro de ese edificio tenemos cada uno de nosotros. ¿Vosotros os imagináis en este edificio que ahora tenemos si uno de estos bloques que hay a nuestro alrededor sobresaliese medio metro? ¿O estuviese hendido medio metro? Diríamos, este edificio no guarda una arquitectura correcta, porque hay una pieza que está fuera de su sitio, por exceso o por defecto. Pues lo mismo ocurre con el templo espiritual. Nos tenemos que ceñir a la palabra para que haya homogeneidad en el cuerpo, para que todo el cuerpo coordinadamente pueda cumplir su propósito. Coordinadamente, dice Pablo. El templo de Dios, por tanto, es ahora la iglesia. Y aunque muchos hombres se ponen al frente de ella pensando que pueden dirigirla según le parezca, siguiendo los criterios de su propio corazón, pervirtiendo el sentido de las escrituras y llevando a la iglesia a satisfacer sus propias necesidades de egoísmo, esto no evita que estemos en la iglesia que estemos, usemos el criterio de las sagradas escrituras para medir si estamos en la verdadera iglesia o estamos en la sinagoga de Satanás. Porque la iglesia tiene una responsabilidad altísima, pero los que se sientan a escuchar también. Uno debe analizar si está en la iglesia que tiene que estar o está en la sinagoga de Satanás. Debe sentarse a analizarlo. Ya nos advirtió la quinta trompeta de la apostasía dentro de la iglesia oficial. La apostasía. No es únicamente el Papa de Roma el que se pone en el lugar de Dios como Dios, sino que ocurre en muchas iglesias evangélicas en las que quienes la dirigen asumen también esta prerrogativa desvirtuando el Evangelio, haciéndose pasar por Dios cuando establecen una doctrina o una forma de culto que está completamente alejada de las Escrituras. Y se suman, por tanto, a la moda social del momento en el que nos ha tocado vivir. Por eso lo que era pecado hace 50 años hoy no es pecado. Por eso lo que los creyentes creían hace 50 años y cumplían y se esforzaban, hoy da igual. No pasa nada, hoy no es pecado. Este tipo de gente dejan a un lado lo que Dios ha establecido en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la predicación, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a los oficiales, en cuanto al papel de la congregación, en cuanto al pecado, al arrepentimiento, a la vida de piedad, al camino de santidad, y seguiríamos con un largo etcétera. No hay absolutamente nada de todo esto. Pero entonces, ¿qué papel pinta la iglesia? ¿Qué papel tiene la iglesia cuando la mayor parte de las doctrinas están completamente volatilizadas? Es por esta razón que la iglesia profesante de nuestros días es, y con mucha tristeza lo tenemos que decir, es en su mayor parte apóstata, porque ha renegado de Dios, ha puesto como palabra de Dios doctrina de hombres. Y solo tenemos que empezar a medir las iglesias con la vara de la palabra de Dios para ver que esa evidencia es palpable. Es decir, se hace de todo menos adorar a Dios. ¿Vamos a dar testimonio de la verdad? Entonces tenemos que medir el templo de Dios. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Tenemos que ser entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿De dónde va a salir la doctrina? De la iglesia. ¿Cómo tiene que esparcir la iglesia su doctrina? Mediante la predicación fiel de la palabra de Dios. Tenemos el mandato de que guardemos las ordenanzas. Tenemos que guardar la ley de Dios, porque de esa forma Cristo hará su poderosa obra de salvación entre los hombres a través de la iglesia, con una predicación fiel. Sin embargo, y esto es importante, Cristo no trabaja en un contexto de fantasía, no, ni trabaja en un contexto de fábula, ni trabaja en un contexto de charlatanería, ni en un contexto de asociaciones culturales, ni en un contexto de ONGs. No, Cristo llama a través de su poderosa voz a los pecadores por medio de la iglesia. Cristo trabaja en el contexto de una iglesia que mantiene una predicación fiel a su palabra y unas vidas consecuentes con la verdad que han recibido. Así trabaja Cristo. Así va llamando a su pueblo a la salvación. Así Dios toma por medio de su Espíritu esa palabra predicada y esa vida de testimonio para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Verdad que debe ser impartida desde la iglesia. Ya sabemos que por la presión de la iglesia de Roma, que habla de la iglesia como la madre de los creyentes, lo estábamos comentando el jueves, muchos de los creyentes evangélicos se han ido al otro extremo. Como los católicos dicen que la iglesia es la madre de los creyentes, los evangélicos dicen, no, yo no tengo madre. Soy hijo pródigo de madre. Entonces no tengo madre. Y muchos se van al otro extremo. Muchos quieren ser tan independientes que menosprecian la iglesia. Es decir, es que no me hace falta la iglesia, porque yo soy yo y mi Señor. Estupendo. Pero no olvidéis que Cristo vino a morir por su iglesia. Es cierto que Cristo murió por cada uno de los suyos, pero es igualmente cierto que Cristo vino a morir por la iglesia. Y la iglesia ha sido constituida con un propósito específico, el cual en la mente de muchos evangélicos no existe en absoluto. La doctrina de la iglesia también es una de las doctrinas más completamente olvidadas. La doctrina de la iglesia. Ellos son entes individuales que acaban despreciando el valor y la importancia de la iglesia como un medio de gracia por el cual Dios ha establecido su plan redentor de dar a conocer la voluntad, su voluntad a los hombres. Por tanto, la iglesia es importante. Porque la iglesia católica diga que la iglesia es la madre de los creyentes y nosotros no somos católicos, no tenemos que irnos al lado contrario. No tenemos que irnos al otro extremo, porque evidentemente la iglesia es la que da cobijo, la que da ayuda, la que da aliento y la que mantiene la pura doctrina, o al menos ese es el propósito por el que Dios la estableció. La iglesia ha sido constituida como canal de bendición para el hombre y cada uno de los redimidos debe esforzarse con sacrificio. Aquí no es comodidad, aquí no es si me viene bien, aquí es cuando me apetezca, no. Cada uno de los creyentes debe esforzarse con sacrificio y valor en ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que con la suma de todos la iglesia pueda cumplir su propósito. Porque la iglesia no es el pastor, ni la iglesia es el diácono. La iglesia es la suma de todos los redimidos que se congregan en un lugar geográfico, físico, y que tienen que dar a conocer el mensaje de la palabra. Que tienen que establecerse como columna y baluarte de la verdad y defender a la iglesia de todos los ataques que la moda social de nuestros tiempos ciñe contra ella. En la medida en que cada uno de nosotros aporte sus dones, en la misma medida el Señor irá utilizando a la iglesia para cumplir sus propósitos redentores. Así que tenemos la gran responsabilidad de medir la iglesia, de auditar la iglesia, de comprobar que se ajusta a las normas bíblicas, y a partir de ahí es cuando podemos hacer la función que como iglesia tenemos, una función importantísima, repito, en los planes redentores de Dios. Por otra parte, y para terminar, debemos dejar que la iglesia pueda ejercer su responsabilidad de forma natural. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la palabra, tiene la responsabilidad de formar a los creyentes, tiene la responsabilidad de supervisar sus vidas, tiene la responsabilidad de poner en su oficio a los pastores y diáconos, tiene la responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios, tiene la responsabilidad de evangelizar a los impíos, y tiene la máxima responsabilidad, que es ser columna y baluarte de la verdad, para la gloria del nombre de Dios y para el bien de su pueblo. Esta es la medida que debemos exigir y con la que debemos medir la iglesia, el templo de Dios, y es en medio de esa iglesia en la que debemos andar. Es con esa iglesia en la que debemos integrarnos y es desde la que debemos luchar para que la suma de todos nosotros sea usada por Dios para el avance y la proclamación de su reino en este mundo, porque ese es nuestro propósito: honrar a Dios en medio de su iglesia para que su verdad sea proclamada hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar en oración.